desde Córdoba. Ella tiene 22 años y es Tati Santa Ana. Está con nosotros. Hola, Tati.
¿Cómo va?
¡Ay, Tati! Estoy muy emocionada de hablar con vos. Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Emocionada porque descubrí estos días todo lo que estás haciendo y me parece muy groso. Quiero contarles a todos que lo que estábamos escuchando recién, ella es la presentadora, la host, como se dice, de estas batallas de freestyle. Vamos a empezar por el principio. Para los que no entendemos casi nada, ¿qué es el freestyle?
El freestyle es... Sabe por sí, creo yo que todas las ramas artísticas tienen su lado como de freestyle, porque es el estilo libre, es improvisar en el momento. Uh-huh. Y lo que se denominan batallas de freestyle son batallas de rap improvisado.
Algo.
Entonces, sí.
No, algo muy difícil. Te digo, algo muy difícil. Recién estábamos escuchando a Saga, que es una de las chicas que estaba ahí rapeando, se dice.
Sí.
Bueno.
Sí, sí.
No, y decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo hacen? ¿Se lo escriben antes? No, improvisan. No, me acaba de decir que improvisan. Claro. ¡Es improvisado! Claro.
Es una cuestión de práctica, ¿no? El cerebro es un músculo como todo, como cualquier otro. Entonces, vos mientras más freestalés, más rápido va a funcionar tu cerebro y va a generar, va a encontrar palabras más fácilmente, ¿no? Además de, no sé, estudiar, que es algo súper importante para el freestyle, para adquirir conocimientos, palabras nuevas, como abrir un poco tu cabeza. Uh-huh. Estudiar en cualquiera de los sentidos, ¿no? Podés estudiar viendo películas y cultura general, como series y tal, y tener como un montón de temas para los que hablar, leer. Pero mientras se incorporen más palabras, tu mente va aprovechándolas.
Claro. Recién hablábamos con alguien, por otro tema, nada que ver, que decía que se dedicaba a dar talleres de mindfulness y... Tiene que ver un poco con eso, ¿no? La concentración, el estar súper presente, escuchar lo que te dice el otro como para poder contestarle, ¿no?
Sí, sí, totalmente. El freestyle, por sobre todo, lo que tiene es presente. Uh-huh. Para mí es como eso lo más lindo y lo más... lo más lindo que tiene en la cultura, digamos. Porque en una época como la nuestra, ¿no? Digo, yo tengo 22 años y vivo en una época como muy... de todo el instante, de tener todo ya, las ansiedades, de tener que armar algo y decir, uy, quiero que sea mañana. Entonces, como que estamos muy acostumbrados a la inmediatez y nos cuesta mucho esperar y hacer cosas a largo plazo, capaz, o siento yo que capaz mi generación es como más de las redes sociales y de la virtualidad y todo eso. Y yo creo que el freestyle lo que aporta es eso, es decir, estás acá ahora y lo tenés que aprovechar, porque si no lo aprovechás, básicamente perdés.
Claro.
Yo creo que la vida es un poco así, ¿no? Decir, la vida es hoy, no es mañana.
Tal cual.
O sea, dejemos de preocuparnos tanto por lo que pasa en 6 meses y preocupémonos por lo que estamos haciendo bien o mal hoy. Uh-huh. Entonces, creo que eso para mí, el freestyle es lo que te convence y te llama la atención desde un principio, ¿viste? Y decís, uy, qué curioso que es todo esto.
Tati, ¿cuándo tomaste contacto por primera vez con el freestyle?
Que yo recuerde haber hecho freestyle fue en el 2011. Uh-huh. Hace 10 años en Córdoba, estábamos tapando, como se dice, cualquier parte. Es como improvisar básicamente, pero no es rap en general,
claro.
Es sobre cualquier estilo. Después me di cuenta que lo que nosotros estábamos haciendo particularmente era rap. Pero después es como que, bueno, la cultura del freestyle es medio extraño, porque me encuentro años más tarde, obviamente, como que mi mamá escuchaba a la Mala Rodríguez, que es rapera, que mi hermano escuchaba a Mustafa Yoda, que además de ser rapero, es organizador de competencias, o era organizador de competencias bastante relevantes en Argentina, que mi primo, más chico, con el que yo tengo una relación increíble, escucha batallas desde el 2005, no sé, viste, cuando tengo idea de dónde viene.
Viene de todo eso.
Yo digo 2011, claro. 2011, después
claro.
Veremos, ¿no? Mi viejo también escuchaba Cuarteto de Nos en una época, estábamos como muy llevados con la música uruguaya.
Ajá.
Entonces era como, viste, cuando decís, ¿de dónde vino? No tengo idea. De todo esto, capaz un montón de cosas más.
Claro.
Pero la primera vez que yo hago freestyle es en enero del 2011. Y posteriormente fui encontrando el mundo que había acá en Buenos Aires, ¿no? Porque, claro, yo estaba acostumbrada a tirar freestyle con mis amigos en Córdoba. Uh-huh. Que no era no es lo mismo, evidentemente.
¿Por?
Y porque Córdoba además está en un pueblo, o sea, en el pueblito que yo estaba, San Marcos Sierra, no sé si lo conoces.
Sí.
Claro, es un pueblito. Uh-huh. Ahora es como está más grande y más, un poco más urbanizado, pero es como, bueno, son mis amigos de toda mi vida, tengo otras relaciones, digamos. Y acá en Buenos Aires no conocía el ambiente y no tenía amigos que me acompañasen, digamos. Si mis amigos de Córdoba hubieran estado acá, ¿sabes qué? Apenas llegaba yo a Buenos Aires, estábamos dando vueltas por toda la ciudad, pero no era el caso, digamos.
Claro.
Estábamos... Yo estaba sola en Buenos Aires viendo qué pasaba, buscando data de algún lado de dónde sacar info. Mi hermano ahí me tiró un par de datas, tipo, che, un amigo mío, no sé si te acordás de Tute, está organizando movidas y está haciendo cositas bastante copadas, que le dicen Mufasa.
Ajá.
Y de la nada me encuentro con batallas de Mufasa, con el Quinto Escalón,
claro.
Y, tipo, un mundo de sensaciones, ¿no?
¿Y cómo,
todo bastante distinto.
¿Y cómo fue el ambiente, digamos? ¿Cómo percibiste vos en ese momento? Porque por lo que decís, bueno, mis amigos, Córdoba, como un pueblo, algo que parece como mucho más amable a lo que tal vez te encontraste acá, ¿no?
Sí, igual acá era todavía la movida muy chiquita. Yo empiezo a estar en plazas y a conocer gente del 2012, 2013, uh-huh. Y empiezo a hacer como relaciones bastante copadas realmente, bastante buenas. Y amistades como muy sólidas. En ese momento el ambiente era muy chiquito, no había tanta gente como ahora, capaz.
Claro.
Que ahí era como, en ese momento éramos todos amigos. Era la época en la que todos conocemos, que era, todo el mundo dice, ¿no? Quinto Escalón eran 30 gatos locos. Sí, éramos 30 gatos locos. Entonces era como mucho más ameno. Si bien te encontrabas con otro tipo de contexto, también era esto de que todos estábamos aprendiendo, uh-huh. De que todos estábamos tratando de hacer cosas nuevas y de que todos estábamos, al fin y al cabo, tratando de formar nuestro espacio de confort, ¿no? Nuestro lugar de confort. Y estaba buenísimo, o sea, más allá de que yo tenía miedo y no conocía a nadie, es un lugar, o sea, para mí fue un lugar re ameno, re compañero también, ¿no? De esas como que el freestyle lo que te da es esto del presente que decíamos antes. Entonces vos podés tirar un freestyle y terminar cagándote de risa o llorando. Y va a estar todo bien. Es como que te brinda una libertad. Y las personas que hacen freestyle lo recontra entienden. Y en eso como que te reacompañan y se arma como un grupito, como familia. Para mí eso fue lo mejor que me dio el freestyle. Desde el comienzo hasta el día de hoy, ¿no? Más allá del trabajo, de una carrera, de todas estas cosas que yo sabemos.
¿Y qué te llevó a vos a crear la Federación Freestyle Femenino, digamos, en todo este contexto que me estás contando que parece como, bueno, bastante bueno? Decís, éramos 30 gatos locos. ¿Cuántos eran, cuántas chicas había entre esos 30, ponele?
Mira, cuando yo empecé, había, de 30 gatos locos, había 6, 7 chicas.
Uh-huh.
O sea, uno lo ve ahora y dice, no, es mentira. No, pero había bastante, realmente, siendo 30 gatos locos, ¿no?
Uh-huh.
Y había referentes muy pesadas.
Ah, ¿sí?
Por ejemplo, estaba la Rose en las plazas, que para mí es la mejor competidora que parió nuestra tierra. Fue siempre muy buena competidora, se retiró hace un par de años. Pero era increíble lo que hacía.
¿Qué quiere decir que es buena? ¿Qué quiere decir que es buena competidora? ¿Que es buena en las cosas que se le ocurren? ¿Que respeta las reglas? ¿Que tiene código? ¿Cómo es? Me imagino.
Un poco de todo eso.
Ajá.
O sea, lo que a mí me parecía increíble de Rose era la capacidad que tenía de contestarte todo con una creatividad. Y en esa época, capaz, el contenido de las batallas sí era más machista o más misógino.
Uh-huh.
Y lo que ella te hacía era responderte con la misma misoginia y con el mismo machismo que vos le tirabas.
Claro.
Y eso para mí es súper valorable, el decir, no sé, cualquier cosa que se te puede pasar por la cabeza y decir, y que te conteste algo re distinto. No sé, hay batallas de ella, no sé, como Rose versus Ty, que le dicen, con las trenzas pareces Pocahontas, y ella le responde, con las trenzas parezco Pocahontas porque mi corazón es mucha selva para vos. Cosas así que vos decís, ¿cómo se te ocurren, hermana? Tenés una capacidad increíble y encima es como un lugar de militancia súper distinto y súper ameno, súper copado. Entonces, para mí, Rose fue de las mejores competidoras que hubo en Argentina, sin duda alguna. Abracita, que también estaba en la Triple F, uh-huh. y tal. ¿Cómo se nos ocurre armar la Triple F? Fue como medio una necesidad, ¿no? O sea, a claro. mí me comentan la idea y fue tipo, ah, sí, es una locura, pero vamos a intentarlo. Es una locura viable.
Innecesario. Claro.
Innecesario, pero...
Necesario, ¿no?
Pero lo estábamos viendo en viabilidad y después íbamos a ver qué tan copado podía ser para las pibas, ¿no? Porque era claro. una locura súper necesaria. Ajá. Si no es viable, me estoy metiendo bien con canas verdes.
Porque además, esto que decís vos, ¿no? El contenido misógino... me imagino que habrá ido cambiando, bueno, con la Triple F ahora, más que nada. No sé si hay reglas o cómo es, si se pueden decir cualquier cosa o no. Pero es muy llamativo, porque esto que decías al principio también, como empieza la batalla, por lo general son cosas... Bueno, es una batalla, se agreden en cierto punto y después, no sé, termina el round y se convida en el agua. Es como muy raro, ¿no? Digamos, está todo bien. Lo que pasa ahí claro. que da la sensación que queda ahí. No es que se van a las piñas después. Claro, es lo que pasa.
Y te preguntaba... Es como el código de pelea, digamos. Es como en ese sentido muy parecido al box. Ajá. Como lo que pasa arriba del escenario, queda arriba del escenario. Y aquella persona que no puede discernirlo, es una persona que tiene que trabajar mucho en ciertas cuestiones. O blanquear de que, por ejemplo, a mí no me gusta que batallemos sobre tal contenido. No sé, metan a mi familia lo que sea. Genial. Ajá. Vos tampoco caigas en esa.
O sea, ¿y pasa eso? ¿Se plantean esas cosas?
Sí, hay cosas de las que competidores no quieren hablar y porque se pone, no sé, le pintan no hablar porque se ponen como mal o
claro, claro.
sale como un lado más competitivo, más violento. Uh-huh. Entonces dicen, yo la verdad y en esta no caigo, o sea, pero evidentemente la primera regla es como que no querés caer en esto, no lo tires vos para el otro lado, ¿no? Uh-huh. Porque si no, es lo mismo que nada.
Tati.
Y con la...
Sí, no, sí, decime.
Con las pibas, bien, fue súper necesario, fue un trabajo de mucho tiempo, fue como trabajar un poco en base a lo que es necesario para ellas, buscarles un espacio de contención, de entrenamiento, o sea, nosotros no queríamos hacer nada que no fuera algo como ya hecho, es una liga profesional de mujeres, pero lo que más queríamos es que ellas se motiven para hacerlo, ¿no? Entonces era como, bueno, armar los rounds y todo eso, y buscarles como el mejor espacio para que ellas puedan rapear de otra manera, como con más exigencia y que para eso entrenen y que nos puedan traer en la cabeza tanto a ellas como a nosotras, de que no si nosotras damos el todo por el todo, no nos pueden cerrar las puertas en la cara.
Claro.
Y no es el techo que nos dicen que tenemos. O sea, y si realmente lo queremos y si vamos realmente todo por el todo y hacemos todos los días un poquito más para lograrlo, se llega, no es que no. Entonces fue un poco eso. Lo que causó y lo que generó fue algo que vos soñás, decís, no, bueno, yo llegué la primera fecha y era como, ya no se me ocurren qué otras cosas pueden salir mal. O sea, yo estaba preparada para que caiga una molotov en el Centro Cultural Recoleta, más o menos.
Claro, porque el impacto en un ambiente tan, no sé, no quiero tampoco decir, porque no lo conozco, no me estoy enterando un montón de cosas por vos, no quiero decir un ambiente tan machista, pero digo, vivimos impregnados de patriarcado y algo así que pone tan en valor a las mujeres en un nicho como el que hicieron ustedes, la verdad que es algo muy potente, muy fuerte. También por eso nos daban muchas ganas de charlar con vos para que nos cuentes, bueno, ¿cómo se les ocurre todo esto? ¿Qué pasó? ¿No? La verdad que es también para aprender de esto que está pasando. Tati, ¿cuántas chicas hay en la Triple F?
En la Triple F hay 5 competidoras preclasificadas y una competidora en el día, que clasifica en el día, para ir viendo un poco el flujo de pibas que hay y para también darle la posibilidad a una chica por fecha de que entre a las 6 de la jornada, digamos. Si bien el formato tiene un round de escritas, que es el primero, la batalla con la clasificada del día no tiene round de escritas, como la única batalla que no la tiene.
El round de escritas es eso que estábamos al principio, que le escriben tipo palabras y tienen que ir haciendo con eso.
No,
que...
el rondo escritas es que las pibas tienen que escribirse 2 minutos de como se tienen que escribir un como
un guión.
Todo lo que van a decir, claro. Una especie de la letra.
Ajá.
Es una canción para la otra persona, pero tiene que ser a capela. Y se lo tienen que tenerlo armado para decirlo.
Es muy difícil. Es muy difícil. Yo te veía los videos de cómo hacen. Es tremendo. Y para entrar en la Triple F, ¿qué tenés que tener? ¿Cómo haces? ¿Te contactan a vos? ¿Van al Recoleta? ¿Cómo hacen?
Van el día de la fecha al Recoleta, digamos.
Porque se juntan en el Recoleta. Bien.
Sí.
¿Y cómo es? ¿Hay un jurado?
Hay un jurado integrado por Mirna y Tatu, que Mirna es mi socia y también es creadora de Triple F, y por un varón que va rotando. Entonces se arma como una clasificatoria, pasan todas las pibas como que batazo, normal, como si fuese una compra normal, y la que gana va después a la batalla contra la persona que queda como libre, entre comillas.
¿Y hay un límite de edad, digamos, para entrar? Porque yo todo...
No.
O sea, ¿puedo ir yo si quiero presentarme, decir, chicas, tengo este material?
sí, puede ir cualquier persona.
Mirá, está buenísimo. Digamos, y para empezar tampoco hay límite. ¿Cuál es la más chica, la freestyler más chica que conoces o que hay acá en Argentina?
Gab, que ahora tiene 14 o 15 años. Y esa pibita tiene un futuro que la verdad es envidiable, te diría,
claro.
Porque tiene mucho talento y desde muy chica se está curtiendo las plazas, se está entrenando, está haciendo cosas. Es de Junín, si no me equivoco. Y nada, es un animal esa pibita. Es increíble todo lo que hace. Yo la vengo siguiendo hace un tiempo, pero era como de la nada, la escuché en una batalla y pregunté, tipo, che, ¿cuántos años tiene esta piba? Porque no pasa a los 16. No, ¿qué 16? Tiene 12.
Muy chiquita.
¿Cómo que tiene 12 y rapea así?
Claro.
Bueno, nada, totalmente admirable.
¿Cómo
y admirable, ¿no? Que a esa edad tenga tan en claro lo que quiere hacer y que entrene y se prepare y diga, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para rapear mejor. Nada, me parece súper admirable esa iniciativa desde tan joven.
Me parece que ustedes también como fomentan eso, ¿no? La admiración entre pares. Derribar un poco esto de lo que estamos tan contaminadas o tan contaminados algunos ambientes, de que entre las mujeres todo es un lío y no nos queremos y no podemos ponernos contentas cuando alguna de nosotros hace algo bien. La verdad que... El cambio ese tiene que venir desde muy jóvenes, digamos, desde muy chica, y es bastante difícil, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes eso?
Es muy difícil en general, creo que para todas es muy difícil. Yo creo que las generaciones de, no sé, de mi hermana, que tiene 12 años, no van a tener esta cuestión de no sé si es una cuestión más patriarcal, pero es una cuestión, creo que, educacional, ¿no?
Sí.
De que a nosotras no nos educan para ponernos contentas unas por las otras. Entonces es un trabajo bastante grande, ¿no? Digo, y sigue pasando. A mí a veces que me molesta de personas o de mujeres que no tienen esa capacidad, ¿no? De ponerse contentas por la otra.
Uh-huh.
Y yo digo, el otro día tuve una nota con Tamara Tenenbaum y creo que me preguntaron cuál es la mayor barrera de las pibas y para mí es esa realmente. El que no puedan, no podamos ponernos contentas por el logro ajeno. Digo, yo cuando la veo a Roma en el 2019 en la Red Bull Nacional y la veo ganarle a Dozer en cuartos, yo estaba llorando. O sea, para mí
claro.
Era como... Y no lo digo como autorreferencial o lo que sea, digo, esa sensación de que estoy llorando de orgullo y de que era como bien ahí, nena. Yo a Roma la conozco hace muchos años también. Esa sensación es lo más lindo del mundo. O sea, y permitirse esa sensación es una libertad enorme. Porque al fin y al cabo estás siendo feliz por la felicidad ajena.
Claro,
¿qué más se puede pedir?
Hay una cuestión de de valor, vuelvo a pensar esto, ¿no? De valoración, de valor humano, de valoración del otro, de dignidad de la vida propia, ¿no? A partir de que uno no vive solo en el mundo, digamos, si no te pones claro, entonces tiene que ver con eso. ¿Te parece posible? O sea, vos lo estás viviendo, ¿te parece posible a través de esta herramienta que proponen ustedes que sea, bueno, justamente una herramienta de cambio desde ese punto, Tati?
Yo creo que es una herramienta de cambio. El tema es quién esté abierta a escucharla y usarla como tal, uh-huh, digamos, y que tenga esa apertura y esa deconstrucción en sí, uh-huh, porque no es fácil tampoco llegar a eso. Digo,
no.
Digo, capaz hay personas que todo este trabajo les lleva más tiempo, hay personas que les lleva menos tiempo, hay personas que vienen con valores como mucho más incorporados que otras. Entonces digo, yo creo que conseguir esto es un avance enorme, porque vas a dejar como, ya no va a haber tantas peleas entre nosotras mismas, uh-huh, o sea, va a ser como, bueno, no te entiendo y yo no confío, pero está todo bien, hacé lo que tengas ganas de hacer.
Tiene que ver, sí, tiene que ver absolutamente con la libertad, como decías antes. Quiero que me cuentes, por favor, cómo fue cuando fuiste la primera, entiendo esto, ¿no? Que fuiste la primera presentadora argentina de la Red Bull, que es un evento muy importante para el freestyle.
No fui la primera.
¿La primera mujer?
No fui la primera mujer. Oh. Red Bull Batalla de los Gallos tiene la primera presentadora femenina en 2006. Que se llama Sobel, uh-huh, pero sí fui la primera sola después del parón de Red Bull. O sea, como que después de que Red Bull para entre el 2009 y 2011, uh-huh, puedo estar equivocando en fechas,
pasa nada.
Hubo como 7 años que estuvo el misionero, en el medio estuvo el misionero con Tink, que es una piba también. Y bueno, este año me tocó a mí estar sola.
¿Y?
Que sí. Y nada, es muy raro.
¿Y cómo fue?
Y fue raro, fue una sensación de un poco de... O sea, al principio tuve mucho miedo.
Claro.
Y lo digo también para como humanizarme un poco, ¿no? La gente piensa de que uno llega a Red Bull y es como... Yo todo lo puedo, y no. Soy un ser humano igual que todo el mundo, tengo miedo. Uh-huh. Y después fue como una sensación de llegar. Estuve tanto tiempo haciendo tantas cosas, y esto es una manera de decir, llegué a algún lado.
Claro, como un reconocimiento muy grosso.
Y es un reconocimiento, sí, totalmente.
Claro.
Llegar ahí y llegar como preparada mentalmente para ese momento es un logro personal muy fuerte, ¿no? Porque después de tantos años de que estuvo en Misio, y que como que el misionero tiene mucho aval y mucho cariño por la gente, que llegue yo a decir, hola mi gente bella, pasar de una imagen como lo es él a una imagen como soy yo. Y yo sabía que a mí en redes sociales me iban a matar, que iba a ser un trabajo como muy duro el que yo tenía que hacer en base a eso.
¿Y te pasó eso? ¿Te mataron?
Sí, me mataron. Oh. Digamos, 2 días después de la Nacional me hackearon la mitad de mis redes sociales. O sea, hubo como una pequeña revolución ahí, y temillas. Pero por sobre todas las cosas fue como un logro propio llegar en condiciones como para decir, esto me lo merezco, ¿no? Y te lo pregunto a cualquier persona que esté escuchando, pero sobre todo a las pibas, cuántas veces decimos, esto es un logro mío,
bueno,
y yo sé que esto es mío. Que es algo que nos cuesta mucho, yo creo, a la gran mayoría de las mujeres con las que hablé, nos cuesta mucho decir, esto es mío, me lo gané, este es mi laburo de años, y estoy feliz con esto y voy a hacer más. Es muy difícil. Yo estuve mucho tiempo preparándome para eso, y creo que eso también es uno de los mayores logros que pude haber tenido, llegar en condiciones como para decir, estoy conforme con lo que hice, tengo esto que cambiar, pero estoy conforme y feliz con lo que hice por sobre todas las cosas, y las personas que tengo alrededor también, uh-huh, y ya está, yo ya con eso podía morir en paz. Es como una sensación de libertad, de empoderamiento, de tranquilidad mental, de que es como no sé, nunca lo había sentido tan así.
Es muy importante esto que decís, Tati, porque también pensar que las cosas, o sea, no fue casualidad, no fue porque nadie, viste, le debes algo a alguien, y también habitar ese momento de felicidad, ¿no? De éxito, de decir, bueno, esto es mío, es muy importante. La verdad que cuando decís, me da curiosidad saber, cuando decís yo me preparé mentalmente para esto, eso, sí. ¿A qué te referís? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que te preparás mentalmente?
O sea, yo cuando a mí me llega la propuesta, digo que sí.
Sí,
casi que me imagino. Sin pensarlo. Pero después era como, ah, ok, estoy metiéndome la boca del lobo. Uh-huh. O sea, si yo quiero salir viva este año, o sea, porque además no fue que fui host en un año muy normal, que digamos, fui host en pandemia.
Claro.
O sea, yo tenía, digo, cuando yo me entero todavía no podía ver a mis amigas. Uh-huh. Digamos, la única persona que veía era mi mamá. Uh-huh. Y a mi mamá no le dije durante 15 días. pero cuando yo me entero y digo que sí, y hago todo, tipo, y empiezo a laburar en eso y tal. Cuando le digo a mis amigas, que es como 10 días después de que me lo dicen, porque no lo podía ni procesar yo,
ajá,
y a mi manager, lo primero que me dice una amiga, que está tu Franchi, es, te van a matar.
Oh.
Te van a matar. Así que prepárate para que te maten. Yo la miro por videollamada y le digo, yo siempre estoy preparada para lo peor. Y me dice, sí, sí, pero esto puede ser mucho peor. Fue como, sí, tiene razón, yo sé que tiene razón. Y con mi mejor amiga Mirna empezamos a hablar constantemente sobre esto, ¿no? Y era como, yo a veces me agarraba mis ataques de, no sé, no quiero ser host, no quiero ir a Red Bull, no quiero esto, no quiero lo otro. Y mi mamá me decía, ¿cuántos años trabajaste? Tipo, como, basta, ponete en tiempo y espacio, que no te hagan el miedo. Y date cuenta de que este es tu lugar.
Claro.
Por sobre todas las cosas, lo laburaste, lo ganaste, lo tenés. Aprovechalo, porque si vos no estás, va a estar otro, y no va a estar otra, va a estar otro. O sea, aprovechalo, disfrútalo, y tal. Y era como, bueno, sí.
Claro, como
salía del anuncio.
Claro, como hacer consciente todo el tiempo ese momento.
Hacer consciente todo el tiempo ese momento y todo lo que hiciste, ¿no? Porque yo creo que tenemos muy incorporada la desvalorización propia,
uh-huh,
y es como constantemente. Y a veces una pregunta que me hago y hasta me la escribiría en la pared. ¿Cuántos golpes te das cuando cometés un error, pero cuántas felicitaciones te das a vos misma cuando haces algo bien?
Wow.
¿No?
Sí.
O sea, yo soy muy autocrítica y soy exigente, y dentro de mi exigencia busco la excelencia. O sea, porque para mí es como, tengo que hacerlo y lo tengo que hacer increíble y tengo que ser la mejor, porque si no, no vale. O sea, dentro de eso algo bueno va a salir.
Uh-huh.
Siempre. O sea, cuando termino es como, bueno, acá sigue, esto es lo que yo pude hacer. Ahora, ¿cuántas veces estuve, tipo, me fui a tomar una cerveza o festejé con mis amigas o lo que sea por hacer algo bien? Más allá de una fecha o un evento, por decir, esto lo hice bien. Uh-huh. Pero ¿cuánto tiempo estuve martirizándome a mí misma por cosas que hice mal? Digo, hasta el día de hoy me doy cuenta de cosas que dije de más, o que me equivoqué, o que yo pienso que dije de más, o que yo pienso que me equivoqué, por esto de, digo, siempre estar buscando el pelo al huevo y decir, martiricémonos, peguémonos con el látigo, y me pongo mal, y me pongo a pensar un montón de cosas, y me voy por las ramas, y termino en un loop de decir, la cagué, y no está bueno.
No, está totalmente destructivo eso. Totalmente, claro, o sea, impacta mucho en la personalidad después. Te queda una huella, es como decís vos, ¿viste? Estás todo el tiempo después pensando en eso. Puede también revalorizar lo otro, ¿no? Habitar el éxito, digamos, como validar lo que uno hace bien. Está buenísimo.
Exactamente.
Está buenísimo.
Y eso fue un trabajo que estuvimos haciendo mucho en mi grupo de amigas, con todas, ¿no? O sea, como que todas estábamos en una situación de que, como lo empecé a hacer yo, era tipo, una de mis mejores amigas es DJ. Y era tipo, me salió una fecha y fueron tantas personas y me vinieron a saludar 15 y me dijeron que estaba buenísimo. Y tipo, bien, vamos a tomar una cerveza por eso. Era tipo, por todo vamos a valorarlo,
bien,
¿no? Como empecemos a trabajar nuestro propio y la valorización esta. Uh-huh. Entonces era como, ese trabajo para mí fue como el más duro y creo que como de los más fructíferos, ¿no? Porque hace como una re diferencia en una misma.
Claro.
Claro. Obviamente que llegué al escenario de Red Bull y lo agarré a uno de los chicos que trabajaba en la producción audiovisual, que conozco de hace un par de años, y me dije, me quiero ir, enchúfenlo al suplente, no quiero estar acá, me voy. Y me agarré y me dijo, no, dale, ya estás acá. Claro. ¿Viste? No te piso un tren, me dijo. Y fue como, bueno, lo voy a hacer, pero solamente porque me lo dicen así.
Qué bueno. Tati, por último, tenés, después de todo esto, quiero saber si tenés alguna cábala antes de el segundo antes de subir, ya sea como host, o no sé si seguís vos participando de las batallas.
No, yo soy productora y claro, me quedo como en ese lugarcito nicho medio de la oscuridad de la producción que me encanta.
Pero si alguna te invita, ¿no?
No.
Tiraste.
No se puede todo.
Claro.
No se puede todo.
Tenés razón también, no se puede todo. La verdad, tenés
además,
razón.
Imagínate mi autoexigencia, yo queriendo ser tipo host, productora y freestyler, me mato.
No se puede, no se puede.
No y se además, puede, definitivamente.
Y además estás haciendo un montón, la verdad, y con todo lo que nos estás contando estás haciendo muchísimo. Bueno, ¿algún disco que te guste fuera de lo que escuchás siempre de freestyle o fuera de gente que admirás en el estilo?
Escucho mucho rock nacional constantemente.
Ay, qué bueno.
Mucho reggae.
Ajá. Bien.
Y muchas cosas como variadas, como indie, cosas que se dan como decís, ¿por qué? Bueno, es como, bueno, pongamos aleatorio y que salga lo que salga, un poco es eso.
Ajá.
Soy muy abierta a los géneros musicales. Creo que un disco que escucho... Un disco que vengo escuchando mucho, no es un disco en realidad, pero sí es como el compilado de los mejores temas de Cerati.
Ah.
Sí, estoy como muy en un... Pero después no, mucho Jorge Drexler, mucho Aristimuño, sí, mucho Charlie,
mucha poesía,
Spinetta, sí, como muy presentes ahí, los Arctic Monkeys, los Beatles.
De todo,
sí, por suerte mi familia, que mi papá está escuchando esto, fueron como personas muy abiertas musicalmente. Entonces, como que me gusta de todo, si bien tengo esos momentos de encerrarme en el rap y escuchar rap todo el día, ahora es como hace bastante tiempo no escucho algo de rap. Y no me molesta, al contrario, me parece genial porque si no me quemo el bocho.
Claro, y si nos tenés que recomendar algo a nosotros para que escuchemos ahora el tema que elegiste para irnos de esta charla, ¿cuál es?
Recomendé el tema que sacó Wosito en el Live Session en Patagonia, porque me parece increíble. Para mí Wos me parece increíble, desde todos los sentidos. Lo amo a Valen, él lo sabe. Por suerte, tipo, es muy bueno. Y me parece increíble esto que hace de estar en el Live Session, más allá de todo lo que uno ve en el video. Alma Dinamita es un temón. Y muestra, bueno, toda su musicalidad y la de Eblay, que es el productor que está con la guitarra, que me parece nada, una locura pensarlo desde ese lado.
Bueno, ahora lo vamos a escuchar para terminar con este encuentro, con esta conversación. Antes quiero agradecerte, la verdad que tenía muchas ganas de charlar con vos, de conocerte de alguna manera. Agradecerte por todo lo que estás haciendo, sobre todo con la Triple F, que es una herramienta muy importante, por toda la puesta en valor que estás haciendo de las mujeres, que es algo que queda y repercute después por muchos años, porque también como que el contexto permite que sucedan estas cosas, pero aún así no es fácil. Y la verdad que vos, con la edad que tenés, venís a enseñarnos un montón de cosas y la verdad que es conmovedor, Tati.
Muchas gracias por invitarme.
Así que te quiero re agradecer, me hubiese encantado tenerte acá, pero bueno, un domingo hasta ahora también es difícil y con la pandemia no se puede. Y recién mencionabas a tu familia, a tu papá, lo queremos mucho, la verdad que lo conocemos también por su carrera y por esto de las redes y porque hemos compartido también radio en algún momento. Así que un abrazo a todos, los Santa Ana, le mandamos un beso grande desde acá y me encantó charlar con vos, Tati, ojalá algún día pueda verte personalmente.
Muchísimas gracias y ojalá sea pronto.
Sí, ojalá que sí. Un abrazo.
Un abrazo.